Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Peak de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos el programa del Instituto Argentino de Seguridad sobre Ciencias del Trabajo. Y en primer lugar, vamos a dialogar con el doctor Julio Nefa, porque hoy tenemos toda una programación muy específica sobre los riesgos psicosociales. Hoy tendremos a Daniela Campos Schwartz, de la Asociación Chilena de Seguridad de Higiene. Ellos trabajan fundamentalmente con esta asociación. Vienen hace tiempo, desde el año 2013, han generado podríamos decir, piedras fundamentales para que desde el sur de nuestra región podamos expandir los riesgos psicosociales en todo Iberoamérica. Doctor Julio Nefa, ¿cómo le va? Iniciamos con usted este observatorio antes de irnos a Nueva York para escuchar a un gran colega suyo que fue compañero de esa misma universidad, el doctor Bernardo Klisberg, que ha sido declarado honoris causa por la Universidad UDELAR, la Universidad de la República del Oriental del Uruguay. Consiguió su número 60 títulos honoris causa. ¿Cómo le va, doctor Nefa?
Bueno, muy buenas noches y felicitaciones a nuestro colega Klisberg. Pero yo quisiera decirle que, estamos llegando al final del año y hemos hecho una tarea que considero importante porque hemos reflexionado con unos 70, 80 científicos sociales de América Latina sobre esta problemática de la salud psicosocial de los trabajadores. Bueno, eso se ha generado por un cambio en el modo de desarrollo. El actual modo de desarrollo neoliberal ha incrementado los riesgos psicosociales en el trabajo, ha intensificado el trabajo. Pero entonces el problema es que el cambio que está ocurriendo en América Latina, muchos lo han denominado como un proceso de reprimarización por una disminución de la industria en cuanto al Producto Bruto Interno y en cuanto al empleo, y por lo tanto eso es lo que explica que no hayan crecido tanto los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero al mismo tiempo está creciendo la población ocupada en el sector servicios, las actividades terciarias, y es ahí donde los riesgos psicosociales en el trabajo se han incrementado. Bueno, con esos colegas nos reunimos una vez por mes, un mediodía, para reflexionar sobre este tema, y se ha constituido un área de investigadores sobre riesgos psicosociales en el trabajo de la mayoría de países de América Latina, y hemos de alguna manera logrado un cierto consenso en cuanto a los enfoques teóricos y metodológicos, y de alguna manera lo que hemos identificado es que la causa de esos riesgos psicosociales básicamente es el contenido y la organización del proceso de trabajo. Es decir, que no corresponde psicologizar de alguna manera a los trabajadores que sufren estos riesgos, y tampoco volver a una suerte de higienismo del siglo XIX, en el cual se consideraba que los problemas que tenían los trabajadores era su falta porque no se cuidaban, no se higienizaban, no controlaban sus deseos hacia el alcohol o el tabaco. Entonces el problema es que una vez que hemos hecho un cierto consenso, estamos pensando en una publicación y una suerte de manifiesto, para identificar estos problemas, lo que llegamos a la conclusión es que para hacer una prevención, de alguna manera el problema no es enviar a un psicólogo o a un psiquiatra a los trabajadores que experimentan ya esos riesgos psicosociales en el trabajo, que finalmente se somatizan, sino que lo que creemos es que, como el contenido y la organización del proceso de trabajo es la causa, es ahí donde tenemos que cambiar. De modo que el problema es cambiar el trabajo de alguna manera y permitir la participación de los trabajadores, a través de los comités mixtos, y también en cuanto a las decisiones sobre la forma en que tienen que ejecutar sus actividades para que tengan un mayor margen de autonomía. Como que todo esto va en la misma dirección que tiene el Instituto Argentino de Seguridad, y con esta diplomatura que ya lleva varios años de ejecución, se ha logrado hacer tomar conciencia de este problema, y es algo de los cuales estamos muy orgullosos. Y agradecemos al Instituto por la posibilidad de difundir esta problemática que estaba como oculta, de alguna existía, pero estaba oculta. Bueno, estas son mis reflexiones y les agradezco la posibilidad de transmitir esto a los colegas y a los que están escuchando la radio.
Muchas gracias, doctor Julio César Nefa, del CEIL CONICET, que durante ya varios años, desde la pandemia, venimos repensando el trabajo, generando esta acción concreta, diplomatura, especialización, congresos, manual, programación, artículo, bueno, muchas cosas para que esto sea visible, para que deje de ser invisible. Y hoy vamos a reflexionar con Daniela Campos, de la Asociación Chilena de Seguridad, la jefa de Riesgos Psicosociales, una de las grandes referentes. Pero primero nos vamos a ir a Nueva York a escuchar la columna del doctor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Querido amigo, en primer lugar, es muy grato para mí compartir contigo, formidable trabajador por una América Latina mejor, desde el Observatorio, que es un ejemplo de trabajar por la gente. Y con el amplísimo auditorio del Observatorio, esta experiencia, ¿no? Fue una iniciativa de las autoridades de la universidad. Me llamaron simplemente y me pidieron que si estaba dispuesto a recibir el máximo honor que tienen las universidades, el doctorado honoris causa. Se otorgó pocas veces en la historia de la Universidad de la República, que es una historia centenaria. La Universidad de la República es sin duda una de las más importantes casas de estudio de América Latina, tanto por la importancia en un país de 3,5 millones de habitantes. La universidad tiene más de 200,000 estudiantes, o sea, es la universidad donde se ha formado toda la dirección democrática del Uruguay a través de los años, de todos los partidos, de todos los sectores.
Podríamos decir que es el motor del conocimiento, del desarrollo humano del Uruguay, ¿no?
Sí, pero no solo en el Uruguay, sino que allí estuvieron presentes en el acto el rector de la universidad que lo presidió, el ex rector Rodrigo Arocena, que es una figura nacional, uno de los científicos más destacados del país y de la región, matemático, fue dos veces rector ahora, en los periodos, en los dos periodos anteriores, el prorrector de la universidad, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que es la más numerosa en matrícula, y muchas autoridades de todos los sectores, y estuvo presente el intendente, que es la segunda figura política del Uruguay. De Montevideo cubre la mitad de la población total del Uruguay. Que creyeron que era útil venir a esta ceremonia y me pidieron que hiciera un discurso especial aceptando el honoris causa. Se llevó adelante con todo lo que los reglamentos dicen sobre esto. Fue evaluado previamente ya por del Consejo Rector de la Universidad, etcétera, y consideraron que estaban en deuda conmigo por mis aportes al mundo, a América Latina, y me pusieron nada menos que a Rodrigo Arocena a hacer el discurso honoris causa, a presentar mis contribuciones. Les cuento para compartir un poco todo el ambiente de tan grato.
Es muy importante para nuestra audiencia, si quieren ver nuevamente este acto, pueden entrar al canal de YouTube de la Universidad UDELAR, me ponen en YouTube, ahí lo pueden ver. Y hay algo, doctor, antes que vos sigas, que me llamó poderosamente la atención, y qué importante que es para, sobre todo, los jóvenes, que a veces consideramos que las cosas suceden ya ahora y todo necesita un proceso, ¿no? Un proceso de maduración, de cultivo. Desde el año 60 venía tu vinculación con trabajos con la Universidad de la República, ¿es así?
Sí, a los 22 años, cuando me gradué, gané por concurso público la cátedra como profesor de la Universidad de Buenos Aires con 5.000 alumnos. Tuve la medalla de oro de la universidad, el máximo premio de la historia de la universidad, etc. Y poco tiempo después vino la dictadura militar, que trató de cerrar virtualmente la universidad, la de Onganía y Otalagano, ¿no? La Noche Negra, todo lo que... Y de inmediato la Universidad UDELAR me invitó a ser director de un gran programa de investigación en UDELAR. Y entonces, desde muy joven tuve contacto directo, escribí un libro sobre el trabajo fenomenal de UDELAR con las pequeñas y medianas empresas, publicado y ha tenido muchas difusiones, en fin. Y seguimos el camino conjunto. Me invitaron frecuentemente a ayudarlos y pude ver lo que hicieron. Más adelante fui con los años director del programa de las Naciones Unidas para toda América Latina, con sede en Caracas, en la época del presidente Caldera, y desde ese lugar tuve como alumnos en el principal doctorado de Venezuela, el doctorado del CENDES. Me nombraron director de una de las áreas más centrales, y tuve como alumnos algunos de los que más adelante iban a ser los rectores y decanos de la Universidad de la República. Y pude ver lo que es una universidad pública en su... todo lo que se soñó que debía ser una universidad pública en la reforma de 1918 lo cumple a la perfección UDELAR, la Universidad del Uruguay. Primero y restricta entrada a la universidad, asegurado totalmente el derecho a formar parte de la universidad. Segundo, trabajo muy duro. Los graduados de esa universidad tienen mucho prestigio en el mundo entero, son muy requeridos. La universidad está totalmente contactada con la comunidad. Mi querido amigo, la universidad fue el punto de apoyo del primer programa mundial de entregar computadoras gratis en todo el sistema estudiantil. En el Uruguay, en los años de Tabaré Vázquez, se entregó computadoras gratis en todo el sistema estudiantil del país.
Qué bueno.
desde las comunidades más pobres, empezaron por las más pobres, y las computadoras las fabricaba la universidad virtualmente. Fue decisiva, desde ya los graduados, brillantes profesores de la universidad. Eso fue reconocido por Naciones Unidas como el primer programa que mostró
al muy mundo importante entero. Lo que nos está marcando, doctor Clifford, y a la audiencia, le digo a nuestra audiencia, que vamos a publicar, y pueden verlo en el canal de YouTube UDELAR, toda la condecoración, todo el acto, y ahí mismo pueden ver lo que el doctor Klicksberg marcó, que en muchas oportunidades, en casi estos 4 años que venimos caminando juntos, viene marcando en el Observatorio del Trabajo, tanto en newsletter, como web, como en las columnas radial. Y para finalizar esta columna de hoy, Klicksberg, le queremos pedir que, a raíz de esto que usted vivió en el día de hoy y esto que usted nos está marcando, que lo ilumine y lo condecore con una reflexión espiritual. ¿Puede ser?
¿Cómo no? Solamente un agregado. Me sumo a la invitación de mi querido amigo de Juan Domingo Palermo. Estuve acompañado ayer por centenares de personas. La universidad ha filmado especialmente este acto académico, donde tienen un magnífico discurso de sus 2 veces rector y insigne de personalidad científica, Rodrigo Arocena, y tienen un discurso mío extenso sobre a qué dediqué mi vida científicamente y la situación actual del mundo y el futuro. Estuvo muy centrado el acto en el futuro del género humano en este momento de tanta incertidumbre. Yo le diría, en este momento en que 8 de cada 10 personas, según las Naciones Unidas, se sienten muy inseguras sobre el futuro personal, familiar, por las incertidumbres económicas, por las dictaduras, por esto de volver a tiempos pasados en discriminación de la mujer, en prescindir de las universidades públicas y privadas, también prescindir en que hay pensamientos muy, muy superados en la historia del género humano, y que más que nunca necesitamos universidades públicas que nos iluminen en esta época de desinformaciones, procesos, etcétera. Los invito a todos a participar en el diálogo que hemos abierto con este doctorado honoris causa. Ellos hicieron referencia, es mi...
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Buenas noches a todos los amigos y colegas radioyentes. Muchísimas gracias, Juan Domingo, por tu invitación a participar en este programa que cada día tiene mayor número de escuchas. Siempre es un honor poder aportar desde mi última presencia en el programa todas las cosas buenas que están pasando en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, de la ergonomía y de la psicosociología. Felicitaros tanto al Instituto Argentino de Seguridad como a ti y todos los que han participado en la novena diplomatura de riesgos psicosociales, porque estáis marcando pues unos tiempos en lo que es la gestión y la promoción de la salud mental muy importante en Argentina. También reconocer vuestra colaboración en el curso de perito en riesgos psicosociales que organiza nuestro queridísimo amigo el doctor Pablo Suárez Navas y la Asociación de Especialistas en Psicosociología de Ecuador. La verdad es que valoro mucho este afán por estar presente en todo aquello que tiene una repercusión y una importancia clave, ¿no?, en lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, que no se nos olvide, es una obligación empresarial y debe garantizar todo empresario, no solamente con palabras, sino con hechos, que los trabajadores que intentan ganarse la vida no la pueden perder en esa finalidad o en ese objetivo, ¿no?, que es el trabajo. Por lo tanto, creo que aplaudo, ¿no?, todo y apoyo, obviamente, todo lo que sea esta línea de capacitación, de formación, de concienciación, ¿no?, porque al final los programas de radio persiguen justamente eso, ¿no?, llegar a muchísimas personas y transmitir algo tan importante como esto. En la misma línea, pues quiero obviamente no olvidar que el próximo año celebramos el 25º aniversario de la fundación de la Asociación Asturiana de Ergonomía, que me honro en presidir, con todo mi equipo, con el doctor Huerta, con César Movilla, con el doctor Rosal, con Silvia, con todo el gran equipo que hace que estos congresos sean nuestros congresos de ergonomía y psicosociología verdaderamente entrañables, ¿no? Los congresos de Asturias, comunidad autónoma española, con un historial minero, con un historial siderúrgico. Siempre la industria ha estado en el norte y Asturias ha sido, pues, esa comunidad, ¿no?, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿verdad?, porque la industria y la minería han sido también sectores con alta siniestralidad, donde ha habido accidentes terribles, y desde luego eso es explicativo, ¿no?, de que sea una comunidad autónoma tan concienciada por la prevención de los riesgos laborales. Y quiero aprovechar este programa de radio para recordar que la próxima semana, los días 27, 28 y 29... celebramos el 20º aniversario de la creación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que es un organismo público que es el referente en nuestra comunidad autónoma en Asturias, patria querida, de todo lo que tiene que ver con la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. Este congreso va a ser en la Villa de Avilés, un referente también para nosotros, donde organizamos los primeros 15 congresos desde Preveras, ¿no? Avilés, Gijón, Oviedo son tres ciudades, las más pobladas de Asturias, que están en el centro y comunicadas entre ellas por una distancia de 25 kilómetros, la famosa Y del centro de Asturias, ¿no? En este congreso, pues, que pueden ver su programa a través de la página web del IAPRL, Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, también participamos y tenemos varias mesas redondas donde están colaborando los miembros del directorio de la Asociación Nacional de Ergonomía, y yo personalmente voy a moderar una mesa que me llena de mucha ilusión, que es el trabajo de un amigo fotoperiodista que ha hecho una encuesta entre los fotoperiodistas españoles sobre los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Y hay aportaciones, y esta investigación nos ha mostrado las características de un trabajo duro, de un trabajo con muchos riesgos, la exposición a riesgos también de tercero, que tiene unas consecuencias. La más evidente de todas, pues, es el síndrome por estrés postraumático, ¿no?, la vivencia de situaciones críticas, violentas, contemplar cómo hay personas que pierden todo. Y la verdad es que es una profesión que merece ser reconocida en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿no?, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de los riesgos psicosociales. Así que ahí estaremos moderando esta mesa con dos profesionales del fotoperiodismo. Y otra de las cuestiones también que estamos ahora mismo poniendo en marcha, pues, es ya el lugar donde definitivamente organizamos este congreso. Desde luego va a ser en Asturias, por las razones que ya has puesto,
No sabemos si seguiremos en la laboral o nos vendremos a la capital del Principado, Oviedo, pero desde luego será un congreso que intentaremos superar el éxito, el reconocimiento, desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico, un programa ambicioso como de participación o como de presencia internacional, contando por supuesto con todos los amigos y colegas argentinos a través del Observatorio del Trabajo, del Instituto Argentino de Seguridad, de la Asociación Argentina de Ergonomía y del resto de los países latinoamericanos o hispanoamericanos. Me van a perdonar, pero para mí son países hispanoamericanos, sin olvidarme de lo iberoamericano y también el afecto a todo lo que es los países de la lusofonía, tanto en América como en el resto del mundo, ¿no? No podemos olvidar que muchos de esos congresos han estado presentes también ingenieros de prevención, médicos del trabajo, enfermeros del trabajo de países como Angola o como Mozambique. Así que, bueno, pues poco más o pocas más noticias que reseñar y despedirme de todos agradeciendo una vez más la invitación de Juan Domingo Palermo para dar estas pequeñas reseñas de cómo van las cosas y lo que estamos haciendo de cara al 2025. Buenas tardes desde Oviedo, desde España. Buenas noches a todos. Un abrazo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Régimen de inversiones bonaerense entusiasma a las pymes. El Senado de la provincia de Buenos Aires le dio sanción definitiva a la ley que da origen al régimen provincial de inversiones estratégicas, una herramienta a partir de la cual los proyectos que apuesten a la generación de valor agregado y puestos de trabajo de calidad obtengan beneficios impositivos. Desde la cartera de producción aseguraron que las expectativas son positivas, dada que hubo contactos de empresas de diversos rubros como industria, agroindustria, energía e hidrocarburo. Por ejemplo, la metalúrgica Sidersa fue una de las firmas en mostrar interés. La verdad que va a ser beneficioso para los inversores pymes, así que en buena hora, dijo el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Camilo Cale. Del mismo modo se expresó su par de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández. Nosotros estábamos en conversaciones con el gobierno, en el caso con el ministro Costa, para que haya una posibilidad de beneficios de hacer un RIGI PYME en la provincia para inversiones en pequeñas y medianas empresas que queríamos apostar a producir más y localmente, así que celebramos esta media sanción del Senado. A su turno, Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, dijo: vemos que en espíritu tiene un intento profundo de incluir a la cadena de valor. La ley bonaerense es más amplia en términos de beneficios a la ley anterior. Detroit aceptará el pago de impuestos en criptomonedas. Detroit lanzó una convocatoria abierta a startups y expertos en blockchain para presentar soluciones innovadoras que puedan ayudar a optimizar los procesos gubernamentales, mejorar la seguridad de los datos y aumentar la transparencia en la administración pública. Los emprendedores tienen hasta el 15 de diciembre de 2024 para enviar sus propuestas. Detroit se convertiría en la ciudad más grande de Estados Unidos en aceptar pagos en criptomonedas, esperando volverse un modelo a seguir para otras ciudades del país en el avance de esta tendencia. En septiembre de 2022, Colorado marcó un precedente significativo al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en aceptar criptomonedas para el pago de impuestos estatales. Utah siguió sus pasos implementando un programa similar para facilitar pagos fiscales en criptomonedas. En 2024, Luisiana también se unió a esta tendencia y comenzó a aceptar pagos en criptomonedas de ciertos servicios específicos, como las transacciones del Departamento de Vida Silvestre y Pesca. Pero al igual que Colorado y Utah, emplean un sistema de conversión a través de un intermediario.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Como cada tercer martes de cada mes, realizamos el programa del Instituto Argentino de Seguridad, institución señera de Argentina y de Latinoamérica, sobre la seguridad e higiene en el trabajo y todo lo que incumbe al trabajador y a las organizaciones. Y con este programa trabajamos sobre dos congresos, el de Argentina, que se hace en abril en conmemoración al Día de la Seguridad e Higiene, el día 21 de abril. En este año 25 va a cumplir 85 años consecutivos esta institución, y el Congreso de España, de Asturias, el Congreso de Preveras, que se hace en Gijón, en Oviedo o en cualquier rincón de Asturias para recibir con tanto cariño al mundo. En esos dos objetivos nos propusimos, como dijo el doctor Nefa al inicio, darle visibilidad a las causas que son específicamente lo de más ausentismo, de más accidentología, que son los riesgos psicosociales, los factores psicosociales en cómo están organizados el trabajo. Así que en primer lugar, hoy vamos a recibir a Daniela Campos Schwartz, que ya les es la jefa de riesgos psicosociales de la ASH, la Asociación Chilena de Seguridad. Ingresen ya a www.ash.cl y pueden buscarla también a Daniela Campos Schwartz en LinkedIn para conocer más sobre ella, porque es reconocida a donde vaya, es una de las grandes líderes. Y el doctor Gabriel Cutuli, ¿cómo le va, doctor? La va a presentar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Está muteado, doctor Cutuli. Está el doctor Nefa. Tenemos el honor de tener al doctor Nefa para poder dialogar con nosotros. Doctor Cutuli sigue muteado.
¿Cómo sigo muteado? Macana, no, señor Palermo, no, no sé muteado. No.
El presentador.
Ya no, perdóneme. Ah, no,
yo no lo escucho, perdone.
Ah, pero por favor, que la audiencia estaba reclamando por teléfono. ¿Qué pasa con el doctor Cutuli?
¿Qué pasa con el doctor Cutuli? En primer lugar, bueno, salude usted, lo felicito por lo que realizó en México nuestro Instituto Argentino de Seguridad, que fue increíble lo que hizo en la ALACET.
En realidad, bueno, primero, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al doctor Nefa, buenas tardes a Daniela, que es un placer. Con Daniela hemos compartido poco tiempo, pero muy profundo en cuanto a actividades, porque realmente tuvimos el año pasado actividades en común, no solo en el Congreso Prevera, sino también en el Consejo Asesor. A veces las distancias para los latinoamericanos implican un poco de complicación en cuanto a esas reuniones que se hacen presenciales, porque viajar a Sevilla, viajar a Gijón, viajar a un montón de lados, a veces cuando uno puede congeniar, pero es un gusto, porque Daniela, no solo en ese poco tiempo, porque después por supuesto nos seguimos en las redes, que esto es lo que la globalización involucra como para poder estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. A Daniela ha sido una red, una excelente profesional, pero más que nada yo destaco la profesionalidad, más que nada desde el punto de vista de la persona. Y ella no solo es profesional, sino que aparte excelente persona, muy dinámica, muy activa, muy proactiva. Y bueno, hemos conocido a ella y hemos conocido a su hija, así que son dos baluartes, ¿verdad?, que tenemos en nuestra mente, con un muy buen récord. Así que, Daniela, un gusto realmente tener este programa, que Juan Domingo, como siempre, nos da este espacio como para poder hablar un poquitito de lo que es prevención de accidentes, el tema del cuidado de la salud mental. Y rápidamente, lo de México, bueno, hicimos las 23 jornadas latinoamericanas de seguridad y higiene del trabajo del año 77, participamos con muchos países, entre ellos México, por supuesto, fue el anfitrión, con Chile, con Uruguay, con Ecuador, con Alemania, con España, con Colombia. Bueno, nos reunimos cada dos años y después de la virtualidad que se había dado, como todos la sufrimos en esta pandemia, volvimos a reunirnos presencialmente con, bueno, un enfoque totalmente distinto, más amplio, más moderno, con incorporación de nuevos países. Ya tenemos 11, más Alemania, latinoamericanos, más Alemania, más España, y ahora estamos incorporando ya a Bolivia y a República Dominicana, así que vamos incorporando más países como para tener en un congreso que fue grandioso desde el punto de vista de la organización y grandioso desde el punto de vista de la temática que se trató. Pero bueno, será para otro programa, porque no podemos desaprovechar la invitada de lujo que tenemos hoy, Juan Domingo, que su currículum, bueno, yo tengo un currículum acá que si lo llego a leer vamos a estar 3 horas. Así que realmente es impresionante todo lo que hizo y lo que hace. Y a mí me gustaría arrancar, bueno, primero, ¿cómo estás, Daniela? Espero que bien.
Buenas tardes, hoy fascinada con esta invitación.
No, al contrario. Gracias a Juan Domingo que hace esto posible, estos encuentros posibles, realmente. Te quiero hacer una pregunta como para iniciar, a ver si me permite el tiempo, si nos permite el tiempo. Ustedes están avanzando mucho en el tema de riesgos psicosociales, o sea, realmente Chile, México, Ecuador, Perú, algunos países que ya tienen, diríamos, una resolución o una ley propia.
Sí, claro.
No dentro de una ley general, como quizás tenemos nosotros o la misma España, que involucra el hecho de la evaluación y el análisis de riesgos psicosociales. ¿Desde cuándo tienen esa ley y qué tipo de evaluación y con qué método están haciendo ustedes en Chile este tema?
Exactamente, la verdad es que a mí me llena de orgullo, ¿eh? Creo que Chile ha avanzado bastante y de hecho no solamente va avanzando, sino que va incorporando nuevas tecnologías, además ha ido incorporando nuevos riesgos psicosociales, o sea, en ese sentido va actualizándose. Estamos desde el 1 de septiembre del 2013, o sea, ya llevamos harto tiempo, ¿eh? más de 10 años. El 1 de septiembre de 2013 nos cambió la vida a todos los que trabajamos en este tema. Y claro, con el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud de Chile. Y en un principio evaluábamos con el cuestionario Suceso Estas 21, que nace de una validación del cuestionario de listas, del cuestionario español, que nace a su vez de una validación del COPSOC, que es un cuestionario danés sobre riesgos psicosociales. Sin embargo, desde el año pasado, desde el 1 de enero del año pasado, se cambió el cuestionario al cuestionario SEAL SM Suceso, que es un cuestionario que nace, la mayoría de las preguntas, directamente desde el COPSOC, de este cuestionario danés. En ese sentido son 88 preguntas y hay 54 preguntas de riesgos psicosociales, y aparecen riesgos psicosociales nuevos que sabíamos que eran dolores chilenos y dolores de Latinoamérica, dolores que ustedes también están ahí, como por ejemplo el tema de la violencia en el trabajo, de la vulnerabilidad, el tema de la conciliación vía trabajo y familia. Entonces aparecen nuevas preguntas que empiezan a darnos un termómetro de lo que está sucediendo en Chile. Y por otro lado,
perdóname, ¿por qué hablas de riesgos en Latinoamérica, no en el mundo? ¿Esto no está pasando en el mundo?
Sí, está pasando en el mundo, sí, indudablemente es un riesgo en el mundo, pero es un dolor muy latinoamericano el tema de la violencia. Por ejemplo, para las reuniones de la normativa ISO 45003, la 45003 de riesgos psicosociales, ¿no es cierto?, de seguridad y salud psicológica en el trabajo, yo te diría que los que estábamos con nuestra bandera respecto a la importancia de poner de forma explícita el tema de la violencia en el trabajo, éramos los países latinoamericanos, países como Alemania, no sé, Australia, Canadá, Suecia, Francia. Eran dolorcitos, pero no el dolor nuestro. En ese sentido, las enfermedades profesionales de salud mental en Chile, más del 63% solamente se producen por agentes de riesgo de exposición a violencia en el trabajo.
Ahora, me extraña porque escuchando a Janessa, viste en los últimos comentarios, ellos hablaban, inclusive en España en sí, hablaban de 7 de cada 10 personas sufrían un problema de salud mental. Quizás no relacionado con la violencia, pero en general, como factor de
riesgo. Claro. Claro. No, nosotros, por eso te digo, el dolor, claro, el tema de salud mental es un tema, como decimos global. En Chile, aquí en la quebrada del ají, así decimos en Chile, aquí en la quebrada del ají. Sin embargo, claro, cuando vemos las reuniones internacionales, somos los latinoamericanos, porque de hecho en Europa hay muchos temas relacionados con salud mental que no están relacionados directamente con violencia. Sobrecarga laboral es uno de los temas, a pesar de que algunos teóricos podrían decir que está relacionado de alguna manera. Pero, por ejemplo, hay harto problema de conflicto de rol, de seguridad del rol, también de temas de compañerismo, de liderazgo, que no necesariamente están relacionados con violencia. Pero
de acuerdo a tu discusión, experiencia y a tu formación, bueno, Daniela Campos Schwartz es la jefa de riesgos psicosociales de la ASH, que es la Asociación Chilena de Seguridad. Y de acuerdo a tu formación como psicóloga, como máster en administración y como máster en filosofía, queremos aprovecharte para que nos ayudes a repensar el futuro del trabajo, abordando esta causa de la organización de los procesos de trabajo, que son los factores psicosociales, para que podamos ayudar a los trabajadores, a las empresas y a los países que nos siguen, porque nos escuchan de distintas latitudes del mundo, a que se pierda el miedo de los riesgos psicosociales, de gestionar con este modelo cultural. Ustedes tienen datos específico desde la ASH, con datos estadísticos, con KPIs, y también tienen una experiencia de llevar esto adelante. ¿Hay que tenerle miedo a las empresas a gestionar estos riesgos psicosociales? ¿Y cómo ayudás a que se pierda el miedo? Y dejo abierto este debate con otro gran especialista que tenemos aquí en la Argentina, que es el doctor Gabriel Cutuli.
Sí. Bueno, primero es tener en cuenta que estos son solamente buenas noticias. Nosotros desde el 1 de agosto además tenemos una ley, que es la ley 21643, que nace a raíz del suicidio de una persona, de Karin Salgado, que es una técnica en enfermería, que se suicida a raíz de acoso laboral. Y a raíz de su caso comienza a gestionarse una ley que entra en vigencia este 1 de agosto, que obliga, voy a usar esa palabra, a las empresas chilenas, no solamente entonces ya tenemos el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, sino que esta ley obliga a las empresas chilenas a, por un lado, tener un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo. Por otro lado, también obliga que todas las empresas chilenas tienen que tener un procedimiento de denuncia, de investigación y de sanción en caso de temas de violencia en el trabajo, y también la posibilidad de solicitar intervención psicológica temprana. Pero bueno, frente a tu pregunta, creo que lo primero que hay que hacer es hablar el lenguaje de las organizaciones. No podemos pararnos desde el lenguaje técnico respecto a quizás lo que nosotros pensamos que es obvio. Muchas veces, además, simplemente lo damos por hecho porque sabemos que es algo ético. Creo que también hay que entender que las organizaciones tienen un core, ¿no es cierto? Y tienen un modelo de negocio en lo cual nosotros tenemos que insertarnos y mostrarles que cualquier intervención en riesgos psicosociales va a favorecer el modelo de negocio. Yo creo que el gran miedo hoy de las organizaciones es: nos vamos a llenar de denuncias, nos vamos a llenar de enfermedades profesionales de salud mental, como si fuera una caja de Pandora que si abren, todo el mundo se va a enfermar porque se va a dar cuenta que estaba expuesto a un riesgo psicosocial. Cuando finalmente lo que tenemos que mostrarle a la organización es que en la medida en que hagamos buena prevención, finalmente asegurándonos que sea la prevención adecuada para cada sector económico, para el tipo de tamaño de la organización, no va a ser necesario la denuncia, la enfermedad profesional, porque no se va a generar. Entonces no va a ser necesario generar medidas paliativas frente a lo que finalmente se genera a raíz de la exposición. Pero tenemos que hacer prevención. Y creo que acá muchas veces El problema es que no estamos haciendo prevención, estamos haciendo intervenciones posteriores, son todas a posteriori. Y claro, lo lindo de este tipo de protocolos de vigilancia que los mandatan desde el Estado, ¿no es cierto? Finalmente es que se puede realmente hacer prevención, no necesitamos esperar que alguien se enferme.
Daniela, te quiero hacer una pregunta, perdón. Vos dijiste que, bueno, la ley es muy nueva, a pesar de que vienen actuando en riesgos psicosociales hace mucho tiempo ustedes. Pero ¿vos notás un cambio de cultura en cuanto a la gerencia? ¿O esto es exclusivamente por un factor punitivo y por miedo a una aplicación, una sanción, por una obligación legal que se tiene que cumplir? ¿A través de los años viste ese cambio o no?
Es que yo creo que el cambio cultural puede venir y puede desarrollarse a raíz también de la sanción. Del miedo a la sanción.
Claro,
o sea,
sí, sí.
Claro, se
todo está bueno, miedo a la todo sanción. Es efectivo cuando hay que realizar exacto. El cambio, claro, por supuesto.
Exacto, sí, es indudable. Y es indudable, y creo que viene ahora otro cambio cultural que vamos a observarlo quizás en unos 10, 15 años más. Cuando partió todo esto, el 2013, la resistencia que hubo a nivel organizacional fue muy alta. Hubo una resistencia, habían organizaciones que decían yo prefiero pagar la multa, prefiero pagar la multa. Mucho miedo, mucho además, mucho como un estereotipo frente, no sé, a todos los riesgos psicosociales de los cuales hablábamos. Entonces, en ese sentido, entonces todas las mujeres van a hablar del tema de conciliación y familia. Mucho miedo a que al momento de hacer prevención se abriera esta caja de Pandora.
Sí, a un efecto multiplicador en toda la empresa.
Totalmente.
Que fuera constante,
totalmente.
Como decías anteriormente.
Claro, acá tenemos al doctor.
Pero en cambio,
Julio
ahora
Nifa
es imposible no hablar del tema. Perdón.
No, está muy bien. Y aparte, esto que vos planteás, ¿no? De la. En prevención terciaria, no trabajemos. Empecemos a trabajar desde lo cultural. Y el doctor Nefa tiene siempre reflexiones y él plantea que el problema está en la causa central. En el proceso de trabajo. Doctor Nefa, ¿le quiere hacer una pregunta aquí a nuestra invitada de hoy, a Daniela Campos Schwartz? Está muteado, doctor Nefa. Desmutéese. Ahora, a ver. Maestro, sigue muteado.
Tremendo honor tener al doctor Nefa acá.
No, es un maestro nuestro.
Tremendo honor.
Julio se desmuteó, a ver si lo pueden desmutear. Gabriel,
sí, no lo puedo desmutear desde acá, pero puedo ayudarlo a ver si puede.
Don Julio está muteado, fíjese si se desmutea. No se está muteado, pobre.
Bueno,
ahí está, Julio.
Bueno, primero, felicitaciones a Daniela por el trabajo que están haciendo en Chile. Yo tengo una gran admiración por Chile porque en materia de riesgos psicosociales en el trabajo, ya en el siglo XX, Chile adoptó políticas en la materia.
Exacto.
Luego Colombia, más o menos en la misma época, hicieron un trabajo interesante. En Venezuela eso avanzó también. Se ha constituido una asociación para estudiar los temas en Ecuador y en México. Digamos, tal vez por impulso del Tratado de Libre Comercio, también el tema de los riesgos psicosociales pasa a formar parte de las políticas de trabajo. Entonces, me parece, bueno, el ejemplo chileno es muy importante, hay especialistas de mucha calidad ahí, y digamos, la otra cosa que quería señalar es que, digamos, no solamente hay una legislación, sino que se prevé alguna forma de participación de los trabajadores en los comités mixtos, que le llaman de otra manera en Chile. Bueno, y creo que, digamos, el modelo chileno es muy útil y ha sido muy, muy estimulante para que otros países avancen en la materia. Y creo que en Chile hay muchísimas universidades donde el tema de los riesgos psicosociales forma parte de los programas de estudio. Y yo estoy en contacto con varios de esos especialistas y la verdad es que aprendo mucho, de modo que me alegro mucho de que usted esté en esta actividad del, del Instituto Argentino de Seguridad.
Daniela, ahí Gabriel, Daniela, no sé si quieren ampliar.
Sí, quería, a mí me parece... Sí,
Gaby.
Por supuesto, perdón, Juan, por supuesto ratificando lo de NEFA, pero mi pregunta es, para que quede claro en la gente, que estábamos hablando antes de la ley Karim, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí.
¿Cuáles son, si vos tendrías que mencionar 5 puntos así rápido, importantes, que viste en una modificación en cuanto a la problemática de este de esta evaluación de riesgos psicosociales, ¿en qué favoreció?
A ver, primero la posibilidad de que exista un procedimiento claro que tiene que ser comunicado a todas las personas que trabajan en la empresa de cómo se denuncia, cómo se va a investigar y el flujo de investigación y las sanciones que van a haber. Eso tiene que estar clarísimo y lo tienen que entender todas las personas que trabajan en todas las organizaciones de Chile. Para mí eso es algo precioso. Y eso también, además, es de por sí... es de alguna manera es preventivo. ¿En qué sentido? Que cuando tenemos claro el proceso de denuncia, cuando tenemos claro el proceso de investigación y de sanciones, muchas personas lo piensan dos veces, una vez antes de ejercer una conducta que puede ejecutarse como una situación de acoso laboral o acoso sexual. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante el tema del protocolo de prevención de violencia, que una de las cosas que solicita es que haya una declaración de principios de la más alta gerencia. Entonces, obliga, que creo que una palabra que a veces uno le tiene miedo, pero ahora último me he estado reconciliando con esa palabra cuando hablamos especialmente de trabajar en temas de salud mental. Obliga a que las organizaciones se pongan, ¿no es cierto?, los zapatos frente al tema de la prevención en temas de violencia y que exista esta declaración que finalmente lo único que hace o lo más importante que hace es que involucra a la más alta gerencia en un proceso que siempre debería haber estado involucrado, que deberían ser los primeros en involucrarse. Porque justamente, y eso es algo que comenta el doctor Neffa en su texto, ¿no es cierto?, la relevancia de que el medio ambiente laboral sea el que se modifique y que el que sea el que no genere y el no exponga agentes de riesgo a quienes trabajan, versus, ¿no es cierto?, estar generando formas de que el sea quien trabaja el que tiene que adecuarse a este medio ambiente laboral que finalmente está exponiéndote a un agente de riesgo psicosocial.
Tengo una noticia no tan buena. Se nos fue el tiempo. Pero Daniela Campos, te comprometemos para que estés en nuestro congreso, para que vengas a contar esta experiencia, para que las empresas, no solamente de Argentina, sino del mundo, puedan conocer este camino que han hecho desde finales del siglo XIX, como dice, del siglo XX, perdón, como dice el doctor Neffa, y cómo pueden romper estos estereotipos y haber gestado protocolos, generado también hitos y cómo van camino hacia una cultura preventiva que siempre el instituto lo ha dicho, prevenir es el mejor de las gestiones, es el mejor de los negocios para el trabajador y para la empresa y como dice el doctor Neffa, atacar la causa central que son los procesos de la organización del trabajo. Así que les agradezco a Yanesa, a ti, a Julio Neffa, a Daniela Campos Suárez y los felicitamos a nuestros hermanos chilenos por la gesta que están haciendo en la gestión de los riesgos psicosociales. Así que se nos fue el programa y nos vemos el año 2025 con este programa y haz Ciencias del Trabajo, el programa del Instituto Argentino de Seguridad en el Observatorio del Trabajo. Los saluda Juan Domingo Palermo.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.